Nuestro buen Dios y Padre, estamos ante tu palabra para ser transformados y renovados por ella. Hemos cantado alabanzas porque tú eres el Dios que merece toda la adoración, toda la alabanza. Nuestro Señor Jesucristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Tu Espíritu está en nosotros y por eso cantamos y adoramos. Pero también queremos adorar al escuchar tu palabra. Y por eso, Padre, te ruego que tu Espíritu esté sobre nosotros para recibir tu palabra como lo que es, no palabra de hombre, sino tu palabra, la palabra del Dios vivo y verdadero. Te ruego que seamos transformados por ella, seamos renovados, que nuestra mente cambie, que nuestra mentalidad cambie, sobre todo en algo tan práctico, tan relevante, tan importante como servir a nuestros hermanos. Te lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Comenzando el año, normalmente uno hace resoluciones, ¿no? Entonces vale la pena en este momento hablar un poco de resoluciones. Resoluciones son básicamente decisiones o compromisos que uno hace consigo mismo como para mejorar, crecer, ¿no? Este año voy a hacer dieta o voy a hacer ejercicio, ese tipo de cosas. Hay unas resoluciones famosas en la historia de la iglesia. Hay unas resoluciones que hizo y escribió, de hecho, un pastor teólogo, uno de los teólogos más brillantes de la historia de la iglesia, que se llamó Jonathan Edwards. A sus 20 años escribió 70 resoluciones, y lo más interesante de todo es que su vida fue un reflejo de esas resoluciones. Su vida fue un reflejo realmente de cómo vivir a la luz de esas decisiones que tomó cuando tenía 20 años. Una resolución que siempre me ha interesado y por las palabras específicas que usa es la resolución número 22. Usted puede encontrar esas resoluciones fácilmente en Google, están en español y vale la pena leerlas, son interesantes. La número 22 dice esto: resuelvo dedicarme a obtener tanta felicidad para mí en el otro mundo como me sea posible, con el poder, fuerza, vigor y la violencia de que soy capaz de hacer o puedo llegar yo mismo a ejecutar en cualquier forma que se pueda pensar. Quiero ser feliz en el otro mundo, sea lo que sea que me cueste. Me llama la atención porque pocas veces pensamos en cómo lo que hacemos acá tendría un efecto en el otro mundo, ¿no? En el reino de los cielos. Cómo lo que hacemos acá puede implicar para nosotros un estatus o una vida feliz en el otro mundo. El pasaje que tenemos hoy en mente y que vamos a estar estudiando nos obliga, y realmente es Jesús mismo el que nos obliga a pensar en ese impacto. Es decir, es Jesús mismo el que nos obliga a pensar en cómo lo que hacemos acá tiene un impacto en el otro mundo. Así que vamos a Marcos capítulo 9. Versículos 30 al 50. Marcos 9, 30 hasta el versículo 50. Y vamos a pensar en el impacto que Jesús nos está llamando a vivir en este mundo, en el otro mundo. Dice así la palabra de Dios. Saliendo de allí, iban pasando por Galilea, y él no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, y lo matarán, y después de muerto a los tres días resucitará. Pero ellos no entendían lo que les decía, y tenían miedo de preguntar a Jesús. Llegaron a Capernaum, y estando ya en la casa, Jesús les preguntaba qué discutían por el camino. Pero ellos guardaron silencio porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. Jesús se sentó, llamó a los 12 discípulos y les dijo: si alguien desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y tomándolo en los brazos les dijo: el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino aquel que me envió. Maestro, dijo Juan, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo impidan, porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda enseguida hablar mal de mí. Pues el que no está contra nosotros, por nosotros está. Porque cualquiera que les dé a ustedes a beber un vaso de agua por razón de su nombre como seguidores de Cristo, en verdad les digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que haga pecar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera si le hubieran atado al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y lo hubieran echado al mar. Si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Te es mejor entrar a la vida manco que teniendo las dos manos ir al infierno, al fuego que no se apaga, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo. Te es mejor entrar cojo a la vida que teniendo los dos pies ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Te es mejor entrar al reino de Dios con un solo ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Porque todos serán salados con fuego. La sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonarán? Tengan sal en ustedes y estén en paz los unos con los otros. Esa es la palabra del Señor, hermanos, y realmente estamos entrando a una serie de pasajes en Marcos que tal vez son los más difíciles, difíciles de interpretar, difíciles de entender y más sobre todo difíciles de predicar, porque también es difícil aplicarlos a nosotros. Pero leyendo este pasaje pensaba, no sé cuántos levantarían la mano aquí diciendo, yo quiero ser el primero en el reino de los cielos. Y tal vez la razón por la que de pronto muchos no levantarían la mano es porque para algunos sería algo malo desear eso, aunque Jesús no dice que esté mal en este pasaje. Pero además, seguramente pocos entienden lo que implica. Es decir, si yo les digo, ¿quién quiere ser el primero en el reino de los cielos? Usted levanta la mano sin saber qué implica, usted no sabe por qué está levantando la mano. Y es peligroso porque realmente implican cosas serias, cosas muy serias. Así que lo que quiero hacer hoy en este mensaje es enseñarles cómo ustedes pueden ocupar los primeros lugares en el reino de los cielos. ¿Cómo le parece? No sé usted, pero a mí me atrae muchísimo esa idea. Me parece fascinante. Si esta vida es temporal y el reino de los cielos es eterno, me parece un buen negocio hacer lo que haya que hacer aquí para tener un buen lugar allá, ¿no? Así que hoy mi objetivo es enseñarles cómo ser el primero en el reino de los cielos. Quiero animarlos a vivir de tal manera que sean verdaderos candidatos para ocupar esos lugares. Les conviene no dormirse, les conviene prestar atención. Y la forma en la que lo voy a hacer es simplemente dándoles la idea, que les va a parecer simple, obvia, y después les voy a explicar. Pero tengan cuidado, porque las implicaciones no son tan obvias. Si usted quiere ser el primero en el reino de los cielos, le va a tocar casi que morir. La idea es esta. El primero en el reino es el que sirve a quienes son de Jesús. El primero en el reino es el que sirve a quienes son de Jesús. Y yo le dije que no era nada asombroso. Era obvio. El primero en el reino es el que sirve a quienes son de Jesús, y eso es evidente en el pasaje. Con solo una lectura usted ya seguramente se dio cuenta de eso. Pero las implicaciones y la razón no son tan simples. Así que lo que voy a hacer es argumentar esa idea. Mi primer punto es, ¿quién es el primero en el reino? Entonces quiero argumentar ese mensaje, ¿por qué eso es verdad? El primero en el reino es el que sirve a quienes son de Jesús. ¿Quién es el primero en el reino? Y luego, ¿cómo trabajar para hacerlo? ¿Cómo podemos esforzarnos para ser el primero en el reino de los cielos? Entonces, ¿quién es el primero en el reino? Bien, el pasaje comienza en el versículo 30. Es difícil ubicar versículos 30 al 32 porque realmente funcionan como una especie de bisagra conectando el pasaje anterior con el siguiente. Tengan en cuenta que Jesús ya decidió ir a Jerusalén a partir del capítulo 8. Le dice a los discípulos por primera vez, yo tengo que ir y morir en Jerusalén, voy a sufrir y voy a resucitar. Y a partir de ese momento empieza su peregrinaje hacia Jerusalén, básicamente hacia la cruz, hacia su muerte. Así que en todo este proceso Jesús va recordándoles una y otra vez: no olviden, yo tengo que morir y tengo que resucitar. Ellos no entienden. Y el problema fundamental en todos estos pasajes es que los discípulos no tienen idea de qué se trata eso. ¿Qué significa que Jesús va a morir y resucitar? Y no pueden creerlo, tanto que Pedro se atrevió a reprender a Jesús y Jesús lo tuvo que regañar muy severamente. Y la base, la razón de ese regaño fue: es que no tienes tu mente en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Estás pensando como hombre. Así que todo lo que estamos viendo en estos pasajes después de eso es cómo Jesús está cambiando esa mentalidad de hombres en mentalidad de Dios. La idea es que los discípulos entiendan qué significa ser un hijo de Dios, un discípulo de Cristo, qué significa seguir a Jesús hasta la cruz, qué significa o qué implica seguir a Jesús. Hace 8 días vimos qué implica creer, ¿no? Y cuando Jesús no esté, entonces el recurso es creer. Bueno, ahora vamos a ver algo más. Jesús aprovecha a esos discípulos y sus conversaciones para enseñarles algo. Entonces, ellos van por el camino hacia Jerusalén. Dice el versículo 30 que iban pasando por Galilea. Él no quería que la gente supiera. Básicamente es esto: si los discípulos no entienden quién es él, mucho menos la gente. La idea es que su testimonio no esté en boca de alguien que no entiende quién es él. Entonces Jesús siempre guardaba un bajo perfil. Y llegan a Capernaum y Jesús sabe que están discutiendo algo y les pregunta qué están discutiendo. Y ellos pues les da miedo decirle porque están discutiendo algo que no es muy espiritual, ¿no? O que no suena muy espiritual. Estaban discutiendo quién era el mayor entre ellos. Y les da miedo de contarle a Jesús, entonces no le cuentan. Pero Jesús sabe. Entonces toma una postura un poco más pedagógica en este pasaje. Acuérdense que en el pasaje anterior Jesús fue muy severo, diciéndoles hasta cuándo voy a tener que soportarlos a ustedes, ¿no? En esta no, en esta se sienta como un buen filósofo de ese tiempo y empieza a enseñar. Entonces el contexto es: los discípulos están discutiendo quién es el mayor. Todo eso a la luz de que Cristo o Jesús va a tener que ir a Jerusalén a morir y resucitar. Y en ese momento Jesús aborda este tema y les enseña. Versículo 35. Jesús se sentó, llamó a los 12 discípulos y les dijo: si alguien desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Quiero que noten que Jesús no dice: está mal que ustedes quieran ser el primero. En ningún momento lo dice. El problema no es que quieran ser el mayor, el problema es cómo están abordando ese tema, ¿no? Entonces, seguramente los discípulos tienen en mente algo, como ¿cómo ser el mayor? ¿Qué es el mayor? ¿Quién sería el primero, el más importante en el reino de los cielos? Y Jesús les dice: miren, lo que ustedes tienen que hacer es cambiar su mentalidad. Recuerden, no pensar como hombre, sino pensar como Dios. Y básicamente la respuesta de Jesús es: el primero es el último, es decir, el que sirve a todos, el que es el servidor de todos. Sin embargo, aunque eso suena muy claro, parece que requiere explicación. Entonces Jesús va a dar un ejemplo, y en realidad Marcos nos da 2 ejemplos de esa idea, ¿okay? Entonces la pregunta es: ¿qué significa ser servidor de todos? ¿Qué es lo que Jesús tiene en mente? Bueno, Marcos nos va a dar 2 ejemplos para entender esa idea. El primer ejemplo lo da Jesús mismo. Entonces imagínense, ellos están ahí sentados, seguramente había niños jugando ahí, y entonces Jesús le dice al niño: ven, y lo presenta ante ellos y les dice, versículo 37: el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Esa frase me sacó canas esta semana. Es como, ¿qué significa eso? Yo esperaría que un ejemplo aclare, no confunda, ¿no? Pero en realidad el ejemplo me confunde más. La frase anterior del versículo 35 es sencilla, ok, hay que servir a los demás. Hay que ser humilde para ser el primero, ¿no? Pero en realidad no es todo lo que Jesús tiene en mente. Entonces él quiere explicar algo más. Y la frase que decide usar es: el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Para entender esa frase, obligatoriamente tenemos que tener en consideración el contexto cultural. Si usted piensa hoy en los niños, muy seguramente piensa de una forma muy positiva. ¿no? Muy tierna. Los niños son el futuro y todo esto, hay que cuidar a los niños son muy importantes. Pero en realidad en el tiempo de Jesús no era así la mentalidad. Los niños eran realmente las personas más insignificantes en la sociedad. Si usted lo piensa, la forma de pensar de ellos era casi contraria a la nuestra. Porque para ellos el anciano era el top, ¿no? El más importante de la sociedad. ¿Por qué? Pues porque tiene experiencia, porque es sabio, porque conoce el mundo y conoce la vida. En cambio, el niño no aporta nada para la sociedad, por lo tanto es el más insignificante. De hecho, por eso es que para los judíos era importante que los niños fueran adultos rápido. Entonces a los 13 años hacían su bar mitzvah y se acabó, ya no es un niño, ahora es un adulto, ya puede de hecho trabajar en la empresa de su papá y negociar y ya es alguien para la sociedad, ya puede aportar algo. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Lo que Jesús estaría diciendo es, si alguien recibe, o la palabra que usó en el versículo 35 es la palabra servir, si alguien sirve a la persona más insignificante a la luz de la mentalidad humana, entonces es el mayor en el reino de los cielos. Si alguien está dispuesto a servir a la persona más insignificante en los estándares humanos, entonces es el mayor en el reino de los cielos. Pero esa idea va acompañada de una condición. Ahora, esta condición es la clave. Si esta condición no está, entonces usted nunca va a poder ser el primero en el reino de los cielos, y de hecho, ni siquiera el último, creo yo. Esta condición es fundamental, y la condición es esta. ¿Cuál es la razón por la que debería alguien servir a esa persona que es insignificante? Respuesta, versículo 37. El que recibe a un niño como este, ¿cómo? En mi nombre. Esa es la clave. Estoy convencido de que ahí es donde está el fundamento de todo esto. Jesús no está diciendo que el primero en el reino es el más misericordioso. No es eso. Jesús no está diciendo que el primero en el reino es el que tiene consideración de los menos afortunados o cosas así. Más bien está diciendo que el que sirve al más insignificante, solo motivado porque esa persona le pertenece a Cristo, es seguidor de Cristo, viene en el nombre de Cristo, entonces, ahora sí, esa persona que sirve a esa persona insignificante es un candidato para ser el primero en el reino de los cielos. Los discípulos son un buen ejemplo. Los discípulos de Jesús no eran nada asombroso. Eran lo más vil y menospreciado de este mundo, como lo dice Pablo en 1 Corintios. Eran personas comunes y corrientes. De hecho, en la mentalidad humana serían inferiores. Pero Jesús los escoge como discípulos y ahora ellos llevan su nombre. Entonces, cualquiera que recibiera a esos discípulos solamente porque vienen en el nombre de Jesús y les sirviera, sería un candidato para ser el primero en el reino de los cielos. Eso es exactamente lo que dice el versículo 41. Salte al versículo 41 y mire lo que dice Jesús. Porque cualquiera que les dé a ustedes a beber un vaso de agua por razón de su nombre como seguidores de Cristo, en verdad les digo que no perderá su recompensa. Ese es el punto. De hecho, Jesús mismo es un buen ejemplo. ¿Por qué? Porque Jesús se ve insignificante. Jesús viene diciendo que es Dios, pero es un carpintero de 30 años. Es insignificante ante los ojos del mundo. Pero es el Hijo de Dios. Entonces Jesús termina su frase diciendo, el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. El punto es, ¿en quién, en el nombre de quién viene este? Y eso es lo que determina el estatus. Noten la profundidad de esto. El que recibe al más insignificante discípulo de Jesús está recibiendo a Dios mismo. El que sirve a la persona más insignificante solo porque es hijo de Dios está sirviendo a Dios mismo. Ese es el primer ejemplo. El segundo ejemplo trae una aplicación muy interesante. El segundo ejemplo ya no lo pone Jesús, lo pone Juan. Y entonces en el versículo 38 tenemos un segundo ejemplo de qué es servir al más insignificante, ¿no? O qué es servir, ser el servidor de todos, de acuerdo al versículo 35. Entonces aquí viene el segundo ejemplo, lo pone Juan. Juan dice, ok, Señor, ¿qué pasa si nos encontramos con esta situación? Maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no nos seguía. Es decir, no era de nuestra rosca, no era de nuestro grupo. Entonces, ¿qué hacemos con una persona así? Y aquí viene el segundo ejemplo. La respuesta de Jesús es, no se lo impidan. Versículo 39. No se lo impidan. Casi que el versículo 41 sería como el contraste de no se lo impidan, más bien denle un vaso de agua, ¿no? Sírvanle. Ahora, ¿por qué? Nuevamente, la condición es clave. Porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda enseguida hablar mal de mí. Pues el que no está contra nosotros, por nosotros está. En otras palabras, es como Jesús diciéndoles, pues asegúrense de si es o no un seguidor de Jesús. Si es un seguidor de Jesús, si es de Cristo, entonces no se lo impidan. Al contrario, sírvanle. Sirvan a esa persona. Si fuera un falso maestro, Jesús diría otra cosa. Expúlsenlo, sáquenlo, no lo sigan, no le permitan enseñar. Pero Jesús argumenta cómo ellos pueden saber que esa persona es un verdadero seguidor de Jesús. Y el argumento es simple. No hay nadie que haga un milagro en el nombre de Jesús y luego hable mal de él. Porque son como dos cosas mutuamente excluyentes, ¿no? Si hace un milagro de verdad, y yo sé que estos pasajes son difíciles, si hace un milagro de verdad en el nombre de Jesús, pues no es una persona que va a blasfemar de Jesús. No puede ser, porque si hace un milagro en el nombre de Jesús, pues tiene el Espíritu de Dios. Por lo tanto, no va a blasfemar en contra de Jesús. Si blasfema en contra de Jesús, entonces ese milagro tiene algo raro y no es real. No, no es real ese milagro. Entonces Jesús les está dando como argumentos para decir e identificar, identifiquen que esa persona realmente es un seguidor de Jesús. Y si sí lo es, no se lo impidan. Sírvanle. Este es un excelente pasaje para enseñarnos cómo relacionarnos con otras iglesias. En este tiempo está de moda eso. Aquí en Latinoamérica está de moda, hermanos. No es bautista, no es reformado, no cree exactamente lo mismo que yo, no tiene la misma corriente, lo del milenio, lo de, bueno, todas las posturas que usted se puede imaginar. Y eso se vuelve razones para división, ¿no? Para hablar mal de otros. Estoy convencido de que si nosotros como pastores aprendiéramos muy bien esta lógica de este pasaje, la iglesia sería muy beneficiada. Pero no solamente pastores, en realidad todos. Por eso un punto importante en nuestro pacto, no sé cuántos ya después de haber leído tantas veces nuestro pacto, para quienes no son miembros, cada vez que nosotros tenemos una reunión de miembros, al iniciar nuestra reunión leemos nuestro pacto, ese pacto que nos une como iglesia. Un punto muy importante en ese pacto es un pequeño párrafo que dice así: mantendremos lazos fraternales con hermanos de otras congregaciones del mismo espíritu y buscaremos la paz con todos. Estoy convencido de que una iglesia local saludable es una iglesia que tiene esa mentalidad. Porque lo contrario sería oponerse a quienes son de Jesús realmente. Y eso es todo lo contrario a ser el primero en el reino de los cielos. Entonces, ¿quién es el primero en el reino? ¿Quién es el mayor en el reino? Lo voy a decir de esta forma. El mayor en el reino de los cielos es el que está dispuesto a servir a la persona más insignificante solo porque pertenece a Jesús. Es el que entiende que Cristo es un estatus mayor que cualquier estatus en este mundo. Que Cristo es más valioso que cualquier estatus que el dinero o el poder pueda dar. Eso implica que todo esto es un cambio de mentalidad. Lo que Jesús le está enseñando a sus discípulos es: ustedes tienen que dejar de pensar como hombres y empezar a pensar como Dios. ¿Usted a quién estaría dispuesto a servir? ¿Usted a quién quiere servir? Tal vez la respuesta de este mundo sería una de dos opciones. Me conviene servir a los que son más poderosos, porque si sirvo a los que son más poderosos, tengo más oportunidad de avanzar y crecer llegar arriba, ¿no? Esa es una. La otra opción es, no, son los menos afortunados los que yo debo servir. Eso me hace mejor persona. Si yo sirvo a los menos afortunados, eso me hace mejor persona. Y la respuesta de Jesús es, incorrectas las dos. Ambas son incorrectas porque la respuesta de Jesús es, si alguno sirve al más insignificante en mi nombre, solo porque tiene mi nombre, eso lo hace el primero en el reino. En otras palabras, es un cambio de mentalidad, porque esto no es simplemente cuestión de valorar a la persona. Jesús no está hablando en términos filantrópicos. Jesús no está hablando en términos humanitarios. Jesús no está diciendo la persona insignificante es valiosa. Eso no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es, mi nombre es valioso. Y como esa persona tiene mi nombre, por más insignificante que sea ante los ojos de este mundo, vale la pena servirle. Y eso hace que una persona sea candidata para ser el primero en el reino de los cielos. Es valorar a Cristo, hermanos. Es valorar a Cristo en las personas. Hermanos, esfuércense por ser el primero en el reino de los cielos. Piense por un momento, y no sé si... He pensado mucho esta pregunta, pero... Piense por un momento, ¿quién es el discípulo de Cristo más insignificante que usted conoce? Pensar en eso es raro porque uno se siente mal, como no, pues nadie es insignificante, ¿no? Pero sí, ante los ojos de este mundo, ¿cuál es el discípulo de Cristo más insignificante que usted conoce en esta iglesia? Y si lo hay, entonces sírvale. Piense cómo servirle. De pronto, y seguramente es una persona que usted ni siquiera sabe cómo se llama. Porque de pronto para usted es insignificante. Pero es de Cristo. ¿Usted quiere ser el primero en el reino de los cielos? Mátese por servirle. Eso nos lleva a pensar en el cómo servirle. ¿Cómo trabajar para ser el primero en el reino de los cielos? ¿Cómo servirle a esa persona? Y les advierto, este pasaje está largo. No sé si voy a terminar a las 9:15. Pero lo que sigue es interesante y de hecho es gravísimo. Así que les conviene escucharlo. ¿Cómo trabajar para hacerlo? Ese es el segundo punto. ¿Cómo servir a esa persona? Bueno, la forma más obvia es lo que nos dice el versículo 41. Y el versículo 41 es la forma positiva. Es pensar en sus necesidades. Cualquiera que les dé a ustedes a beber un vaso de agua por razón de su nombre, como seguidores de Cristo, en verdad les digo que no perderá su recompensa. Será candidato para ser el primero en el reino de los cielos. Esa es la obvia, esa es la forma obvia. Usted reconoce a una persona que es seguidor de Cristo, y el más insignificante de todos puede ser, solo porque es seguidor de Cristo, voy a servirle. Ese es su estatus. Y voy a pensar en sus necesidades materiales, en sus necesidades físicas. Puedo procurar ayudarle, servirle. Y entonces, usted será considerado como posiblemente el primero en el reino de los cielos. Hermanos, no se enfoquen en personas que ustedes consideran con un buen estatus. Mire, yo como pastor, y yo pensé mucho en esto porque me estoy dando un tiro en el pie. Yo como pastor... aprecio mucho, me encanta que me sirvan. Y creo que como pastores estamos acostumbrados a eso. Y creo que es una mala costumbre a veces. Puede volverse una mala costumbre. Todos quieren servirnos. Ahora, una pregunta que yo pensaba todo el tiempo es, cuando los hermanos quieren servir a los pastores, ¿no? Quieren agradar a los pastores, ¿lo están haciendo con una mentalidad bíblica y divina o una mentalidad humana? Porque se siente como que es el pastor, tiene estatus, ¿no? Entonces voy a servirle. Y yo me pregunto, y bueno, ¿ese mismo servicio lo haría con este hermano? Yo le animo, hermano, a que piense al revés. Y por eso les digo que me estoy dando un tiro en el pie. De pronto este año no va a recibir tantos regalos de Navidad como el año pasado o algo así. Pero yo quiero que ustedes sean el primero en el reino de los cielos. Antes de pensar humanamente, piense solo porque Cristo le da valor a esa persona. Yo quiero servirle. Entonces es pensar en sus necesidades, pensar en cómo poder proveer algo para esa persona. Versículo 41 es lo más básico, darle un vaso de agua. Un vaso de agua, porque tiene sed. Pero luego Jesús entra a hablar de algo mucho más complicado y mucho más grave. Y aquí es donde todos tienen que prestar atención, porque dar un vaso de agua es fácil, pero lo otro, hermanos, es muy serio. El versículo 42 sería la parte negativa del versículo 41. Y el versículo 42 dice: cualquiera que haga pecar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera si le hubieran atado el cuello una piedra de molino de las que mueven un asno y lo hubieran echado al mar. Ese versículo da escalofríos. ¿Qué es hacer pecar a alguien? Entonces, lo positivo es: ayúdenle, sírvanle, busquen cómo proveer algo para esa persona que parece insignificante, pero es de Cristo y por lo tanto vale la pena servirle. Esa es la parte positiva. La negativa sería: eviten hacerlo pecar. Tengan cuidado con hacer pecar a estos pequeñitos, como dice el versículo 42. ¿Qué es hacer pecar? Bueno, la verdad es que el pasaje no lo dice, pero se me ocurre a la luz del Nuevo Testamento por lo menos tres cosas. Hacer pecar sería, y para que lo pueda tener en mente y de pronto hasta lo note: legalismo, falsa doctrina e indiferencia de la conciencia, o a la conciencia mejor. Ser indiferentes a la conciencia de la otra persona. Entonces, legalismo, falsa doctrina e indiferencia a la conciencia. ¿Qué es legalismo? Legalismo es hacer pecar a alguien al ponerle estándares que no puede llevar. Hermanos, todos tenemos estas tentaciones. Estas tentaciones son reales en todos los creyentes del mundo, así sea el más espiritual. El legalismo es hacer pecar a alguien al poner estándares que no puede llevar. Imponerle a las personas principios, prácticas que necesariamente no son bíblicas. No necesariamente son bíblicas, no son pecado, pero tiene que hacerlos. Usted no puede tocar, usted no puede ver, usted no puede hacer. Piensa en un creyente nuevo. Y entonces va un creyente maduro y le dice: ok, ¿cómo debo vivir? Ok, usted no puede hacer esto, no puede hacer esto, no puede hacer esto, no puede hacer esto. Y lo llena de un montón de reglas y mandatos y normas. Usted lo que tiene que hacer es esto. Si usted no lee la Biblia, un día usted es un pecador terrible, ¿no? Ese tipo de cosas. Y entonces la persona, que es ese pequeñito de Cristo, se empieza a llenar de pecado, porque nadie puede vivir con todos esos estándares, que ni siquiera son bíblicos. Tengan cuidado con sus hijos, hermanos. Pero luego está la falsa doctrina, y esa es otra forma de hacer pecar a otros, y nosotros como maestros y pastores estamos a un mayor riesgo de caer en eso. Falsa doctrina sería hacer pecar a alguien al enseñarle cosas contrarias a la palabra de Dios. Y el ejemplo más claro sería precisamente todos esos falsos maestros que vemos en la Biblia. Una persona nueva llega al Evangelio, es una persona que está creciendo y necesita guía, y le empiezan a enseñar cosas que no son bíblicas. Y la persona cree en esa persona, ¿no? Cree en lo que le están diciendo. Y termina pecando por causa de otro. Y finalmente, tal vez la más compleja, la indiferencia a la conciencia. Hacer pecar a alguien al hacer cosas que esa persona se siente juzgada en su conciencia. Y esta es la más compleja. Es ser indiferente a las debilidades de mi hermano. Entonces actúo en mi libertad cristiana. Ah, yo sé que tomar eso no tiene nada de malo, hacer eso no tiene nada de malo, ver eso no tiene nada de malo, pero lo hago con otros que de pronto no piensan igual, no tienen la misma seguridad, o los impulso y los incito a hacer cosas que juzga su conciencia. ¿Y qué me importa? Igual son unos débiles en la fe, y entonces los incito a pecar. Todas esas son formas de hacer pecar a los discípulos de Jesús. Hermanos, y las consecuencias son gravísimas. La consecuencia básicamente es: sería mejor que usted lo mataran de la forma más violenta posible antes de que usted caiga en eso. Eso es lo que dice el versículo 42, ¿no? No me estoy inventando nada. Mejor que usted le amarren una piedra, lo boten al agua y al mar y usted muera asfixiado antes de que haga pecar a un discípulo de Jesús. Por eso la implicación personal es tan seria. Versículos 43 hasta el 48 repite lo mismo, ¿no? Si tu ojo o tu mano primero te es ocasión de pecar, córtala. Versículo 45, si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo. Versículo 47, si tu ojo te es ocasión de pecar, quítatelo. Por eso Edwards decía, toda la violencia que sea necesaria. Las consecuencias de hacer pecar a otros son tan graves que son el infierno mismo, que vale la pena cortar lo que sea necesario en nuestra vida con tal de no hacer caer a otro. Eso es lo que Jesús está diciendo. Claro, para nosotros mismos también, sacarnos el ojo para no pecar. Por supuesto es metafórico, porque con el otro ojo también puedo pecar, ¿no? Pero el punto es cortar todo lo que sea necesario para no pecar. Pero aquí en este contexto sería cortar todo lo que sea necesario para no hacer pecar a otro. Ya usted debe estar pensando en cosas. Ese es el impacto personal. Pero estoy convencido de que esto puede tener una implicación comunitaria también. Puede tener una implicación comunitaria, porque Juan está hablando en términos comunitarios cuando pregunta. Jesús está hablando de la relación entre creyentes dentro del pueblo de Dios. Así que, aunque este pasaje no está hablando de la iglesia, estoy convencido de que es aplicable a la iglesia. Y la implicación para la iglesia de este pasaje sería la disciplina eclesial. Hermanos, la disciplina eclesial es algo que debe tomarse en serio. Si hay alguien entre nosotros que hace pecar a otros, ¿qué deberíamos hacer? Cortarlo. Sacarlo. Expulsarlo. Y alguien dirá, no, eso es gravísimo, eso es horrible, pastor. No, la misericordia, el amor, la gracia. Sí, pero también la disciplina, de acuerdo a este pasaje. Hacer pecar a otro, hacer pecar a un discípulo de Jesús, es tan grave que merece el infierno. Jesús lo dice de la forma más cruda posible, porque nos hace pensar en Isaías 66, y no vamos a entrar allá porque nos tardaríamos mucho más, pero básicamente es como el castigo más crudo. Isaías 66 lo que dice es, cuando los hijos de Dios estén en el reino de los cielos, van a salir y van a ver los cuerpos botados ahí, todos muertos. Y ahí es donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Horrible. Hermanos, la disciplina eclesial debería ser tomada en serio. Entonces, Jesús termina su discurso con un principio general, el versículo 49. Es horrible cuando usted va a un comentario porque usted no entiende. Yo leía el versículo 49 y yo, ¿qué es esto? No lo entiendo. Entonces tocó ir a un comentario, ¿no? A alguien que sepa más que yo para poder entenderlo. Y cuando voy al comentario, este comentarista dice, este es uno de los versículos más difíciles del Nuevo Testamento. Ya, bueno, muchas gracias, señor comentarista. No me sirve para nada. Pero, creo que la Reina Valera nos ayuda muchísimo a entenderlo mejor. La Reina Valera, en esta versión dice, porque todos serán salados con fuego. Ahora, la Reina Valera dice, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Y creo que esa idea nos da un contexto. Lo que Jesús está diciendo es, miren, cualquiera aquí, todos aquí, están en uno de los dos bandos. O hace pecar o sirve a otros. Pero no puede estar en otro lugar. Y la forma en la que lo dice Jesús es, todos aquí serán salados, ¿no? Ahora, obvio, para nosotros eso significa son de malas, pero no para ellos. Para ellos es otra idea. La sal era condenación con fuego o salado como un sacrificio para el Señor. Porque los sacrificios se les ponía sal. Entonces hay dos opciones. Usted va a ser salado sí o sí, ya sea para condenación o sea como un sacrificio para el Señor. Entonces lo que Jesús termina diciendo es, asegúrense de que ustedes sean salados como sacrificios, no para condenación. Porque si usted hace pecar a otro, usted va a ser salado. Y ahí sí salado, salado, ¿no? Condenación absoluta. Muerte. Pero si usted es alado como sacrificio, se cumple el versículo 50. La sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonará? Tengan sal en ustedes y estén en paz los unos con los otros. En otras palabras, den esa sal, ese buen sabor a otros. Lo que decía Pablo, que sus conversaciones sean sazonadas como con sal, para edificar a otros, para servir a otros. De manera que lo que ustedes hacen es para el bien de otros, incluso la persona más insignificante posible. De hecho, prioritariamente para el discípulo más insignificante en este mundo, solamente porque le pertenece a Cristo. Y cuando usted es esa sal que da buen sabor a otros, principalmente a los más insignificantes de Cristo, entonces usted será un buen candidato para ser el primero en el reino de los cielos. Porque el primero en el reino es el que sirve a quienes son de Jesús. Quiero terminar entonces, hermanos, proponiéndoles una nueva resolución al estilo de Edwards. Es un momento perfecto para hacerlo porque estamos empezando el año. Si usted ya hizo resoluciones de dieta, de ejercicio, de lo que sea, bueno, aquí hay una para agregar. Y ojalá la tome en serio. Ojalá de verdad la tome en serio. Dedíquese este año a pensar: yo quiero ser el primero en el reino y quiero esforzarme por serlo. Aquí está la resolución. Resuelvo procurar ser el primero en el reino de los cielos, sirviendo a mis hermanos, especialmente a los más insignificantes bajo los estándares de este mundo, evitando ser obstáculo para ellos, así me implique violencia contra mí mismo, solamente porque le pertenecen a Jesús. Ahí está todo este sermón. Ya, esa frase resume todo esto, pero lo importante sería que usted lo lleve a la práctica. Suena fácil, decirlo es fácil, anotarlo es fácil, pero hacerlo, hermanos, requiere cortar, incluso mutilarnos si es necesario, solo para servir a otros. Entonces, ¿qué les parece si tomamos la cena pensando en esa resolución? Estoy seguro que aquí todos quisiéramos ser primeros en el reino de los cielos. Así que tomar la cena en esta mañana puede ser una expresión de ese compromiso. Pero además debe ser pensar en cómo lo que hizo Jesús en la cruz me ayuda a tomar esta decisión y a vivirlo realmente. Jesús pagó por mis hermanos. Su sacrificio es valioso. Si alguien es comprado por la sangre de Cristo, tiene más estatus que cualquier estatus en este mundo. Así que vamos a tomar la cena de esa forma, pero antes quisiera que recordemos quiénes pueden tomar la cena. Por favor, le pido, si usted es consciente de que no es creyente, si usted es consciente de que no es hijo de Dios, si usted lo invitaron hoy por primera vez y es como la primera vez que escucha un mensaje de la Biblia así, cosas así, por favor quédese sentado, no tome la cena. No está mal que no la tome. Es un perfecto momento para que usted piense, medite, reflexione sobre lo que hemos hablado. Usted de pronto nunca había considerado la idea de ser el primero en el reino de los cielos y hoy ya sabe cómo, pero ya sabe por qué, y es por la obra de Cristo. Así que su enfoque debería ser: ¿en qué fue lo que hizo Jesús exactamente? Y por favor no tome la cena si usted no es creyente. Si usted es hijo de Dios realmente y lleva tiempo con nosotros, entonces seguramente usted ha sido reconocido como miembro de esta iglesia. Así que puede tomar la cena. Si usted es miembro de otra iglesia local, bienvenido a tomar la cena porque hay una iglesia que confirma su fe. Pero solo le pido, asegúrese de que usted es creyente.